COPE Palencia.
Estar informado.
Una y 50 minutos de la tarde, ¿qué tal están? Saludos de Manuel Lobejón. Alberto Sánchez está en el control de sonido, me acompaña Dani Blánquez para repasar asuntos locales y municipales y también provinciales. Así que vamos a charlar un ratito largo y tendido de cosas que están pasando en Palencia. Empezamos por la información deportiva. Dani Blánquez, el Cristo está arriba en la clasificación en su grupo, pero también si miramos a todos los grupos.
Hola Manuel, buenas tardes. Sí, en un noviembre espectacular. Hay que hacer balance de todo lo que ha acontecido en un gran mes. Así se podría catalogar en los últimos 30 días de Palencia Cristo. Solo 7 equipos de los 90 han sumado 10 puntos. Muy cerca de ellos está Palencia Cristo, que es el undécimo mejor equipo del mes de noviembre de los 90 que conforman la segunda federación. No, ese gran balance, 3 victorias, una derrota que le aupan en ese sexto puesto de la clasificación. El equipo, ya lo saben, con la mirada puesta en ese importante partido de Copa del Rey. Se disputará mañana, 8 de la tarde, ante el Real Unión de Irún en La Balastera.
Recordamos a los socios que tienen entrada gratis, pero tienen antes que recogerla, esa entrada. O sea, que tienen que hacerlo previamente y todos aquellos que quieran acudir al partido, pues bienvenidos serán a un partido que es histórico para el conjunto palentino, su primera participación en el Torneo del CAO.
Más juguetes, más cerca y más baratos.
¡Juguetos!
En Palencia Juguetos, en calle Mayor 50.
¡Los juguetes en Juguetos!
Palencia Ecoenergía patrocina la noticia con energía.
Los trabajadores del centro penitenciario de Dueñas han donado 8 detectores de CO2 al ayuntamiento del municipio para que los puedan usar en la lucha contra el COVID-19 en sus centros educativos. Vamos a charlar un rato con Sandra del sindicato ACAIP. Nos va a contar la historia de estos detectores, que no deja de ser curiosa. Sandra, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, estos detectores les adquiristeis con el dinero que sobró de 6 días de huelga que llevasteis a cabo en 2018 y los teníais ahí guardados porque no os había permitido la dirección utilizarlos, y al final pues van a acabar en otras manos. Bueno, van a servir para algo, hay que decirlo así.
Sí, que efectivamente los detectores los compramos con el dinero sobrante de, bueno, pues llamarlo de una forma, una caja de resistencia. Todos aportamos dinero para aquellos que sufrieron más pérdidas o como consecuencia de la huelga del 2018. Entonces, con el tema de la pandemia, nos pareció muy interesante adquirirlos para colocarlos en las zonas de trabajo, o sea, en zonas de seguridad. Nos estaba viniendo fenomenal porque era una forma de saber cuándo teníamos que ventilar, de saber si las zonas de trabajo estaban saturadas de gente. El director ordenó que los quitáramos.
No eran objetos autorizados, vamos a decirlo así, aunque es un poco incomprensible, esa es la decisión que se tomó desde la dirección. Vosotros dejasteis de utilizarlos y, bueno, ahora os vais a quedar, me parece que con 2 de los que comprasteis, y el resto los vais a donar.
Nosotros tampoco entendimos por qué afectaba la seguridad, puesto que estaba precisamente en las zonas de seguridad, ya que eran las zonas donde estamos los trabajadores. Entonces, bueno, como lo ordenó, los tuvimos que retirar todos. La verdad es que no sabíamos qué hacer con ellos y nos pareció una buena idea que se utilizaran por lo menos en las escuelas del Ayuntamiento de Dueñas. Nosotros nos hemos quedado 2 para utilizarlos nosotros cuando consideramos necesario en reuniones, claro.
Consistorio, me imagino que muy satisfecho, ¿no?, de que hayan acabado en sus manos para que se pueda utilizar, ¿no?, y que los alumnos del colegio, del instituto, de la guardería, pues tengan estos medidores que sirven, ¿no?, para saber cuándo se puede ventilar. Ahora que está la cosa, parece un poquito peor ahora viene el frío, vamos a decirlo así, saber cuándo toca ventilar una hora es importante y, bueno, van a acabar en buenas manos.
Exactamente, el ayuntamiento lo ha agradecido muchísimo y le parece una buena idea para los centros donde hay niños, porque claro, tampoco se puede estar todo el día con ventanas abiertas, que los críos también. Entonces es una forma estupenda de controlar muy bien cuando el ambiente necesita ser depurado.
Muy bien, pues desde aquí, desde GOPES, vamos a dar las gracias a CAI por este gesto y la enhorabuena. Muchas gracias, Sandra.
Muchas gracias a vosotros.
También les contamos que la Asociación de Nuevo Cuño Tieldón logra reunir a 42 artistas palentinos que han dado su primer paso esta mañana organizando una de las exposiciones más destacadas entre las celebradas últimamente en la ciudad. Se va a poder visitar hasta el próximo día 30 de diciembre en una sala que tiene Unicaja Banco en la calle Mayor número 9 y que cuenta con un total de 50 obras. Además, viene asociado un programa de actividades complementarias que comprende pues talleres de manualidades, conciertos o visitas guiadas. Hoy era su presentación. Entre los impulsores de esta asociación Tildón están, por ejemplo, Chema Manzano, que es el autor del último cartel de la Semana Santa para el futuro año, Marian López, Antonio Capel, José Luis Quirce o Carlos Mediavilla. Se han unido a ellos otros 37 artistas. Escuchamos a uno de ellos, a Chema Manzano.
El apoyo que hemos encontrado desde que hemos comenzado nos ha hecho renovar nuestro impulso inicial. 43 artistas, ceramistas, pintores, escultores y fotógrafos que han querido colaborar con nosotros en este comienzo y que han traído lo mejor de su casa para que aquí, de forma altruista, los palentinos puedan disfrutar durante este mes de sus obras.
Como decimos, una colección espectacular la que vamos a poder disfrutar hasta finales de este año. Buscan desde la asociación también otros objetivos. Por ejemplo, hacer de mecenas para nuevos talentos, programar más exposiciones, en primer término esta, pero pueden organizar otras más a futuro. Y destacan sobre todo el potencial y el músculo mostrado hoy en esa primera prueba de fuego. Marian López.
Somos una ciudad maravillosa, con un potencial increíble, con una cantidad de artistas magníficos, y por ello creo que debemos unirnos y apostar por el arte y para el arte. Deseamos ser mecenas de proyectos y por ello estamos abiertos a convenios y colaboraciones con otras instituciones y asociaciones, y podamos entre todos hacer exposiciones de calidad
como esa que han presentado hoy. Además, también pretenden a futuro entregar anualmente un premio relacionado con esta categoría, con el arte.
Estamos pensando en dar un premio anual a la labor creativa y a la trayectoria cultural de asociaciones e instituciones y a personas a nivel particular palentinos. Para ello contamos con un miembro de nuestra asociación que creará una escultura con nuestro emblema, que es un caballo Tildón.
Pues bienvenidos a la sociedad palentina, y que sea para bien esta organización, ya decimos, muy importante. Al final son hasta 42 los artistas palentinos que se han unido en este nuevo camino. Y hoy en la sección, podríamos hacer una prácticamente todos los días, Día Internacional de... Ha estado nuestro compañero Dani Blanquez. ¿Día Internacional de qué, Dani?
De la lucha contra el VIH, contra una enfermedad que hace mucho, mucho tiempo era mortal, pero que ahora hay mucha esperanza. Lógicamente, las investigaciones han ido mejorando y el Comité Antisida de Palencia lo que trata con el manifiesto que han leído hoy en la Plaza Mayor, junto con Ayuntamiento, es visibilizar la lucha contra el SIDA, que no se estigmatice a las personas con el VIH, porque hay creencias erróneas de la sociedad, sobre todo de las vías de transmisión del SIDA. Por ejemplo, el 11% de la sociedad piensa que compartir un vaso puede transmitir el VIH, y esto no es verdad. El 21% cree que también se puede transmitir a través de la picadura de un mosquito, y esto tampoco es verdad. Hay creencias erróneas que desde la asociación tratan de visibilizar, y además piden un impulso a las instituciones para que el tratamiento del SIDA en Castilla y León sea más eficiente. Todavía le queda un poquito, han avanzado mucho esas investigaciones, pero hay un trecho todavía que andar. Tenemos todavía vacuna.
No, pero no tiene nada que ver con los años 90, por ejemplo, cuando hablábamos de SIDA, ¿no? Y todo lo que ello conllevaba. También vamos a contarle a la audiencia otra cosa, ¿no? Que viene hoy página 12 del Diario Palentino, un artículo siempre interesante como los que hace Alberto Abascal, que habla de la diócesis y de esos incendios en el monasterio de Ampudia. Recordarán, el 5 de agosto, 13 de octubre, bueno, pues según la información que aparece en el diario, le pide la diócesis Archivolta, que es la empresa organizada de estos trabajos de restauración, que asuma los daños por los incendios en el monasterio. Dice que ya le habían entregado 170.000 euros por esos trabajos, y finalmente la Guardia Civil afirma que ambos siniestros, la policía judicial en este caso, que fueron no intencionados. El primero de ellos, después de que uno de los trabajadores estuviese por allí, lo dejó, no sé si algo encendido o lo que fuese, y provocó el primer incendio del tejado, y la segunda vez que ocurrió, que pensábamos todos, bueno, esto tiene peor pinta que el anterior, al final parece ser que fueron los excrementos de paloma unidos
al agua del primer incendio los que acabaron fermentando y ocasionando el segundo de los fuegos. Fíjate tú las cosas como son. Bueno, pues veremos a ver en lo que queda todo esto. Lo que hace falta es que se recupere pronto el patrimonio de ese gran monasterio como es el de Nuestra Señora de Alconada en Ampudia. Llegamos a las 2 de la tarde. En 20 minutitos estamos aquí con más información local. Gracias, Daniel.
A ti, Manuel. Hasta ahora.
Alberto Sanz estuvo en el control de sonido. Saludos de Manuel Lodejón. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.